Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
El principal asesor económico del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, es incapaz de responder a una pregunta tan elemental como la siguiente. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos pide prestado dinero en lugar de imprimirlo? Veámoslo. El economista Jared Bernstein es el jefe del Comité de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y esta semana, la teoría monetaria moderna, una tradición de pensamiento que sostiene que los gobiernos no necesitan pedir prestado dinero para gastar, dado que pueden imprimir en primer lugar ese dinero y gastarlo directamente, esta semana la teoría monetaria moderna le preguntó a Jared Bernstein por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue pidiendo prestado dinero cuando podría, en principio, imprimir directamente ese dinero y gastarlo. Pues bien, observen el desconcierto y la incapacidad de responder a esta elemental pregunta del jefe del Comité de Asesores Económicos del mismísimo presidente de los Estados Unidos.
¿Por qué nos endeudamos en nuestra moneda? ¿Por qué pedimos prestada nuestra propia moneda? Surge la pregunta de por qué lo hacemos si podemos imprimir nuestra moneda. Espero a alguien que responda.
Bueno, él está bien. Entonces, quiero decir, de nuevo, algunas de estas cosas son... Algunos de los términos y conceptos son simplemente confusos. Quiero decir, el gobierno definitivamente imprime dinero y definitivamente presta ese dinero. Por eso, el gobierno definitivamente imprime dinero y luego presta ese dinero vendiendo bonos. ¿Eso es lo que hacen? Sí, exacto. Ellos se dedican a la venta de bonos. Esa es su principal actividad laboral que realizan. Sí, venden bonos, ¿verdad? Dado que venden bonos y la gente compra los bonos y les presta el dinero. Sí, muchas veces, al menos para mí, con la teoría monetaria moderna, el lenguaje y los conceptos pueden ser algo confusos innecesariamente, pero no hay duda de que el gobierno imprime dinero y luego utiliza ese dinero para... Entonces, sí, supongo que simplemente no puedo hablar, no lo comprendo en lo más mínimo. No sé de qué están hablando, porque es como si el gobierno claramente imprimiera dinero, lo hace todo el tiempo. Y claramente se endeuda. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación sobre deuda y déficit. Así que no creo que haya nada confuso ahí.
En realidad no hay nada más confuso que tu propia explicación, porque no has explicado absolutamente nada. Y claro, si a la teoría monetaria moderna se la responde de esta manera tan pueril y desastrosa, es lógico que vaya ganando adeptos por mucho que sea una doctrina económica equivocada. Veamos, ¿por qué un gobierno, por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, tiene que pedir prestada la moneda que ese propio gobierno puede crear a discreción? En principio parece algo que no tiene demasiado sentido. ¿Por qué voy a pedir prestado algo que puedo crear yo mismo? Bueno, pues podemos explicarlo desde dos perspectivas que en el fondo son la misma. Una sería la perspectiva del equilibrio monetario y la otra sería la perspectiva del flujo de gasto. Empecemos con la perspectiva del equilibrio monetario. Lo que nos dice el equilibrio monetario es que el valor del dinero está determinado por la oferta de dinero y por la demanda de dinero para atesorar ese dinero, es decir, para mantener ese dinero en los saldos de tesorería, en la cuenta corriente de los agentes económicos. ¿Y esto qué significa? Pues que si aumenta la oferta de dinero sin que haya aumentado la demanda, el dinero perderá valor, y si el dinero pierde valor, habrá inflación. O de la misma manera, si cae la demanda de dinero sin que al mismo tiempo se reduzca la oferta de dinero, entonces el dinero perderá valor y por tanto habrá inflación. O en sentido contrario, si se reduce la oferta de dinero sin que se haya reducido la demanda de dinero, entonces, como con cualquier otro bien, como con cualquier otra mercancía, el dinero ganará valor y habrá deflación. O si aumenta la demanda de dinero sin que aumente la oferta de dinero, entonces el dinero de nuevo ganará valor y habrá deflación. Ya digo, esto no es excepcional, esto es lo que sucede con el valor de cualquier otro bien, de cualquier otra mercancía. Si sube la demanda de una mercancía, gana valor. Si cae la demanda de una mercancía, pierde valor. Si sube la oferta de una mercancía, pierde valor. Y si se reduce la oferta de una mercancía, gana valor. Pues lo mismo con el dinero en equilibrio monetario. Partiendo de esa base, imaginemos un gobierno que quiere gastar más de lo que ingresa. Cualquier gobierno que quiera gastar más de lo que ingresa en impuestos tiene dos alternativas. La primera es financiar la diferencia pidiendo prestado ese dinero, vendiendo bonos en el mercado y recibiendo dinero a cambio de esos bonos. Y la segunda, tal como señala la teoría monetaria moderna, es imprimir nuevo dinero para pagar la diferencia entre los mayores gastos y los ingresos. Ahora bien, si el gobierno imprime, emite, crea nuevo dinero, lo que está haciendo es aumentar la oferta de dinero. Y ahí lo que deberíamos preguntarnos desde la perspectiva del equilibrio monetario es lo siguiente. La demanda de dinero en el sector privado, la demanda de dinero de familias y empresas, el dinero que familias y empresas quieren tener en sus saldos de tesorería, ¿se ha incrementado? Porque si no lo ha hecho, si la demanda de dinero no ha aumentado y el gobierno aumenta la oferta de dinero, entonces lo que sucederá desde la perspectiva del equilibrio monetario es que el dinero se depreciará y por tanto habrá inflación. Es decir, que en el fondo el gobierno estará financiando, estará sufragando el exceso de gastos sobre ingresos a través del cobro de un impuesto indiscriminado sobre los tenedores de saldos de tesorería, como es la inflación. Cuidado, que esto también significa que si la demanda de dinero hubiese aumentado, entonces el gobierno sí tendría cierto margen para financiar su déficit, para gastar más de lo que ingresa, creando nuevo dinero sin generar inflación. Pero claro, aquí reside el quid de la cuestión. Salvo que presupongamos que la demanda de dinero siempre se adapta a las necesidades de financiación de déficit del gobierno, es decir, que la demanda de dinero siempre se adapta a la oferta de dinero tal como la determina el gobierno, debería resultar muy obvio que si el gobierno quiere financiar un déficit público muy grande mediante la creación de muchísimo nuevo dinero, si la demanda de dinero no ha aumentado en paralelo a ese aumento brutal de oferta monetaria que proyecta el gobierno para financiar su brutal desequilibrio presupuestario, parece claro que en ese caso financiar el déficit creando dinero sí generará inflación. De tal manera que si la demanda de dinero no ha aumentado o no ha aumentado demasiado y un gobierno quiere financiar de manera no inflacionista un déficit público sustancial, no podrá financiar todo ese déficit público creando nuevo dinero. Porque si aumenta la oferta monetaria en esa magnitud sin que haya aumentado en la misma magnitud la demanda monetaria, habrá inflación. Y en ese caso, como digo, si ese gobierno quiere financiar ese déficit de manera no inflacionista, no le quedará otro remedio que pedir prestado dinero que él mismo ha creado previamente y que está en circulación en el sector privado. En lugar de aumentar la oferta monetaria por encima de la demanda monetaria y por tanto depreciar la moneda, lo que hace es congelar la oferta monetaria, porque no ha aumentado, repito, la demanda monetaria, y pedir prestada aquella porción de la oferta monetaria existente que desea gastar de más por encima de los ingresos fiscales. Bien, esa sería la explicación desde el punto de vista del equilibrio monetario de por qué los gobiernos piden prestado un dinero que tienen la capacidad de crear. Piden prestado dinero para financiar un déficit público sin incrementar la oferta monetaria, porque incrementar la oferta monetaria bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando no ha aumentado la demanda monetaria.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Generaría inflación. Y otra explicación complementaria a la anterior de por qué los gobiernos se endeudan en su propia moneda cuando podrían simplemente crearla de nuevo es la perspectiva del flujo de gasto. La perspectiva del flujo de gasto nos dice que se producirá inflación dentro de una economía siempre que el gasto agregado dentro de esa economía aumente más de lo que se puede incrementar la oferta agregada. Si los agentes económicos quieren gastar mucho dinero y la economía no tiene capacidad para aumentar la oferta de bienes y servicios en la misma magnitud en la que los agentes quieren incrementar su gasto, pues más gasto agregado, no mayor producción agregada, por tanto, subidas de precios. Y cuidado, que lo anterior también significa que en economías donde, por ejemplo, los recursos ociosos, el desempleo, sea gigantesco, sea una enormidad, en principio un gobierno podría gastar más de lo que ingresa creando nuevo dinero, aun cuando la demanda de dinero del sector privado no se hubiese incrementado, porque aunque aumente el gasto agregado dentro de esa economía, habrá capacidad para movilizar parte de esos recursos ociosos, lo que Marx llamaría ejército industrial de reserva, y a través de esa movilización, de esa contratación de los recursos ociosos, aumentar la producción para atender ese mayor gasto sin aumentar los precios. Pero en momentos normales, en momentos no de depresión, los recursos ociosos por toda la economía no tienden a ser sobreabundantes y, por tanto, un mayor gasto agregado, sobre todo si se trata de un aumento sustancial de ese gasto agregado, tiende a generar inflación, dado que la producción agregada no se puede incrementar al mismo tiempo en la misma magnitud. Pues bien, imaginemos que un gobierno gasta más de lo que ingresa en impuestos por la vía de crear nuevo dinero. E imaginemos que, como en la explicación anterior, la demanda de atesoramiento, la demanda de almacenamiento, la demanda de mantenimiento del dinero en nuestra cuenta corriente, de no gastar, por tanto, el dinero, imaginemos que esa demanda no ha aumentado. ¿Qué sucederá? Pues que si el gobierno crea nuevo dinero y lo gasta, y ese dinero a través de ese gasto es recibido por el sector privado, por familias y empresas que no han aumentado su deseo de incrementar sus saldos de tesorería, pues si familias y empresas reciben vía gasto más dinero del que quieren mantener atesorado, lo que harán esas familias y empresas es gastar todo ese dinero que han recibido y que no quieren tener consigo. Prefieren tener otras cosas, otros activos, otras mercancías, antes que aumentar sus saldos de tesorería. Por tanto, si la demanda de dinero no ha aumentado y el gobierno aumenta la oferta de dinero para gastar, esa mayor oferta de dinero no demandada por el sector privado se traducirá en un mayor flujo de gasto en el conjunto de la economía. El Estado gastará más imprimiendo dinero y el sector privado también gastará más, porque ese flujo de dinero no lo almacenará, no dejará de gastarlo. Por tanto, tenemos un incremento del gasto agregado. No es que el sector público, no es que el Estado gaste más a costa de que el sector privado deje de gastar. No, el sector público gasta más y el sector privado también gasta más. ¿Y qué sucede en ese contexto si la economía no es capaz de aumentar la oferta de bienes y servicios lo suficientemente rápido como para atender ese mayor flujo de gasto agregado? Pues que habrá inflación. Así pues, y desde la perspectiva del flujo de gasto, ¿por qué los gobiernos piden prestada aquella moneda que ellos mismos podrían crear? Pues para no incrementar el gasto agregado, la demanda agregada dentro de esa economía, potencialmente generando inflación. Al pedir prestado dinero que ya existe, es decir, al gastar sin crear nuevo dinero, el sector público puede gastar más, el dinero que ha pedido prestado, a costa de que el sector privado gaste menos, porque aquel agente económico que le ha prestado el dinero que tenía al sector público, ese agente económico se desprende temporalmente de unidades monetarias, las presta, que por tanto ya no pueden ser gastadas por él. Si el gobierno imprimiera nuevo dinero para gastar, ese agente económico podría seguir gastando ese dinero y el gobierno adicionalmente podría gastar el nuevo dinero que ha creado, con lo cual el gasto agregado se incrementaría. Y si la economía no puede atender ese mayor gasto agregado con mayor producción agregada a corto plazo, eso generará inflación. Y si el gobierno quiere financiar su déficit público de una manera no inflacionista, entonces tiene sentido que pida prestado dinero existente en lugar de crear nuevo dinero. Por consiguiente, tanto la perspectiva del equilibrio monetario como la perspectiva del flujo de gasto nos conducen a una misma respuesta que Jared Bernstein, jefe del Comité de Asesores Económicos de Joe Biden, no supo articular. Los gobiernos piden prestado el dinero que ellos mismos podrían crear para, en términos generales, financiar su déficit público, su exceso de gastos sobre ingresos, sin generar inflación. Cuidado, no estoy diciendo que este sea el único determinante de la inflación. Puede haber otros determinantes de la inflación, puede haber otras causas de la inflación. Por tanto, que los gobiernos hagan esto no garantiza que no vaya a haber inflación por otras causas. Por ejemplo, ya he mencionado que si cae la demanda de dinero, habrá inflación aun cuando el gobierno no esté creando nuevo dinero. Y la demanda de dinero puede caer, por ejemplo, si el sector privado teme que un determinado gobierno se está acercando a la insolvencia. Pero emitir bonos para financiar el déficit, es decir, pedir prestado el dinero que el gobierno puede crear, pedir prestado el dinero al sector privado para que el gobierno gaste más de lo que ingresa, eso es un mecanismo no inflacionista o minimizador de la inflación de financiar el déficit público. Y no es que el gobierno quiera financiar su déficit público sin generar inflación o minimizando la inflación generada porque sea una hermanita de la caridad. Al gobierno, por supuesto, que le encantaría financiar su déficit público a través de la inflación. El problema es que si un gobierno financia sistemáticamente su déficit público a través de la inflación, los ciudadanos aprenden que están siendo expropiados a través de la inflación y, por tanto, comienzan a repudiar su moneda buscando refugio en otros activos monetarios que no controla directamente ese gobierno. Un caso extremo de este escenario sería Argentina. Tras muchísimos golpes monetarios, los argentinos han aprendido que no pueden confiar en la moneda que crea su propio gobierno, porque ese gobierno intentará robarles a través de la creación de moneda, y por eso han buscado refugio en otras monedas, como el dólar. Y si los ciudadanos buscan refugio en otros activos monetarios que no controla ese gobierno, la capacidad de ese gobierno para financiarse en su propia moneda se reduce. De nuevo, el caso paradigmático del gobierno argentino, que no puede financiarse por ninguna vía, salvo emitiendo deuda en dólares que tampoco le quieren comprar los mercados. Con lo cual, si un gobierno entiende que si abusa mucho de la inflación como mecanismo para financiar el déficit, los ciudadanos reaccionarán y se adaptarán a esa estrategia inflacionista del gobierno, y al reaccionar y adaptarse a la misma, el gobierno perderá capacidad de financiación, le puede llegar a largo plazo a interesar al gobierno no abusar de la inflación como mecanismo de financiación del déficit. Y por eso, en el propio interés del gobierno, emite bonos, pide prestado el dinero que él mismo podría crear para evitar generar inflación sistemática y estructural en la financiación de sus déficits. Esa es la explicación que debería haber dado, o que al menos debería haber intentado dar, porque también hay que entender que en ocasiones es muy complicado sintetizar muchas ideas económicas en 30 segundos, pero esa es la explicación que debería haber dado, o que al menos debería haber intentado dar, Jared Bernstein, jefe del Comité de Asesores Económicos de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos. Y que Bernstein haya sido absolutamente incapaz de articular algo parecido a esto, solo hace que me pregunte, con cierta preocupación, ¿en qué manos estamos?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.